Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y seis minutos, partidazo, cadena COPE, en este viernes 13 de diciembre, estamos en directo, bueno, viernes, en este jueves 12 de diciembre, es que he mirado el teléfono al Alcalá y había cambiado la fecha, por eso he dicho...
Normal, pero sí. no, es jueves todavía, es para que no te acuestes, es jueves.
Jueves 12 de diciembre, está Joseba, está Guas, está Luis García, Senabre, Palomar, Ciro López, hemos escuchado en directo al padre de Neymar...
¡Opay!
Confirmando, confirmando la noticia del Mundo, pero matizando que se trata de una demanda que efectivamente existe contra el club por parte de Neymar, 3,5 millones de euros de salario, pero desde el mismo día en el que salió del Barça o cuando se interpusieron otro tipo de demandas. Esteban Urrutieta es el subdirector del Mundo que firma esta información. Hola Esteban, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches.
Junto a Orfeo Suárez, me parece que lo has firmado, ¿verdad?
Correcto.
Para variar. Joder, lo firmáis todos, os lleváis de maravilla, Orfeo y tú, ¿eh? Que, ¿no sé, ¿has escuchado al padre de Neymar?
Bueno, sí, vamos a ver, el padre de Neymar, la verdad que es un caso de estudio, ¿no? Intenta decir una cosa y la contraria de manera permanente, pero hay una realidad que es incontestable, y es que sus abogados, concretamente el bufete Laffer, acaba de interponer una nueva demanda contra el Fútbol Club Barcelona reclamando 3,5 millones de euros en concepto de finiquito por la rescisión del contrato de Neymar con el Fútbol Club Barcelona, y esto supone tensar la cuerda hasta límites insospechados. Es decir, ya estaba tensa la cuerda con la primera demanda de la prima millonaria de renovación, cuando el padre de Neymar hace un año llama personalmente a Bartomeu y le suplica en reiteradas ocasiones que reconsidere el fichaje de su hijo. Bartomeu le dice expresamente que para sentarse a hablar tiene que retirar la primera de las demandas, la de la millonaria prima de renovación, y el padre, con esa, en fin, con ese carácter tan peculiar, dice Bartomeu, ese tema va por otro lado. Tanto iba por otro lado que nunca retiró esa primera demanda, y se celebró hace unos meses el juicio y estamos pendientes de sentencia. Y cuando todavía no se conoce el fallo judicial, sus abogados meten más presión a la olla, interponen una nueva demanda en la que, por cierto, arremeten con una dureza inusitada contra el Fútbol Club Barcelona. Dice que el club azulgrana está actuando de mala fe contra el jugador y que no quererle pagar el finiquito a Neymar es una represalia por no haber querido retirar la demanda de 40 millones de euros brutos del signing bonus que firmó y que bueno, quedó sin efecto cuando se marchó al Paris Saint-Germain. Uh-huh.
Pues batalla judicial entre Neymar y el Barça, que si en el futuro el Barça vuelve a querer fichar a Neymar, pues será una parte de la negociación, porque en la conversación que hemos tenido con el padre de Neymar estaba abierto desde luego un acuerdo con el Barça, ¿eh? Ha dicho que siempre es posible llegar a un acuerdo.
Bueno, él en fin, a Dios rogando y con el mazo dando. Él, sí, por una parte, aprieta al Barça por la vía judicial, por otra parte, muestra su mejor cara y dice que está dispuesto a llegar a un acuerdo con el Fútbol Club Barcelona. Pero si había dudas en la junta directiva sobre la idoneidad de fichar a Neymar, pues esto lo complica todavía más, porque ahora hay que ver cuál va a ser la respuesta también judicial del Fútbol Club Barcelona, porque recordemos, en la primera demanda Neymar reclamó una cantidad muy importante y replicó de manera inmediata el Fútbol Club Barcelona reclamándole íntegramente a Neymar la prima de renovación. Vamos a ver ahora qué hace el Fútbol Club Barcelona, pero vamos, lo previsible es que tenga una reacción similar, que va a recrudecer todavía más el enfrentamiento y el conflicto, al menos en el plano judicial.
Gracias, Esteban. Un abrazo, enhorabuena.
Un fuerte abrazo.
Gracias. Otra noticia del diario El Mundo, que han soltado en torno a las 11 de la noche y que mañana podrán leer ustedes en las páginas del periódico. Estamos hablando de lo del clásico. Cerramos el asunto Neymar. Ya hemos escuchado al padre, ya hemos escuchado al periodista que firma la información. De lo del clásico, te quedaba por decir la reacción de Rubiales. ¿Ha hablado hoy Rubiales de...?
Bueno, ha estado en Asturias, sí, el presidente de la federación, y la verdad es que simplemente se ha limitado Juanma a poner voz a el comunicado que salió ayer de la Federación después de la reunión que contábamos, una reunión interna para barajar hipótesis y escenarios de cara al Barcelona-Real Madrid del próximo miércoles día 18. Ya te conté ayer que el titular de esa reunión es que la Federación se quitaba un poco de medio en el tema de que competencias tengo arbitrales. De seguridad antes, durante y después, en las calles, en la llegada de los equipos, yo no tengo ninguna. Bueno, ayer era un comunicado, hoy era el presidente en persona desde Asturias.
Nuestras competencias son las que son. Las competencias de seguridad dentro del estadio son del club y de la liga. Fuera son de las fuerzas del orden. Y ya hemos hablado tanto con los clubes, especialmente con el club que acoge el partido, con el Fútbol Club Barcelona, como con las fuerzas del orden y con el ministerio y con todo el mundo que sea necesario para decir que podemos colaborar en todo.
Bueno, pues colaboración, pero que quede claro que la seguridad en las calles es un tema de la policía, de los Mossos de Escuadra, del Ministerio del Interior, etcétera. Bueno, lo que ayer salió en una nota, en la voz del presidente, que bastantes frentes tiene abiertos, como decía ayer en un momento a sus colaboradores en la reunión, como para que le endosen también lo que pase o lo que no pase. Con... Que
nadie le había endosado nada.
Pero, no, bueno, ya, pero no, hay gente esperando.
Pero él no puede hacer nada, en eso sí que es, claro. es un sujeto absolutamente pasivo, vamos.
Claro. Sí.
¿Qué va a hacer?
Bueno, vamos a ver, lo que puede hacer, lo único que puede hacer Rubiales es... si la policía o el Ministerio del Interior no garantiza la seguridad, tiene la potestad de el partido llevarlo a otra ciudad. Pero mientras eso no ocurra, es que efectivamente.
Eso no va a ocurrir.
Claro, eso no puede ocurrir.
Efectivamente, mientras eso no ocurra.
Fouto, eso no puede ocurrir.
No, lo que estoy diciendo es que mientras eso no ocurra.
En un país como España. Que es,
no ocurrió no. ni en la anterior ocasión.
Vale.
Que no, bueno, que no.
Bueno, yo he visto España... a medios de comunicación informar que los Mossos no garantizaban la seguridad.
Pero has escuchado a los Mossos decir que no.
No, por eso te estoy diciendo.
Pues espera que hablen los Mossos.
Ningún cuerpo policial, ni autonómico ni estatal, o sea, ni la Generalitat de Cataluña, ni el Gobierno de Madrid va a decir públicamente yo no garantizo la seguridad de un clásico.
Igual que tampoco he escuchado
es que
a nadie.
Estás hablando de uno de los mejores países del mundo.
Quería decir algo, Senabre, ¿qué decías?
No, estaba diciendo que el portavoz sindical de Mossos en este programa hace un par de días sí que garantizaba la seguridad y que al final ya os reís siempre que alguien dice estamos exagerando, pero es que estamos hablando, hace un momento alguien ha hablado en la tertulia de la integridad física de los jugadores del Madrid. Como si el comunicado de Tsunami Democratic fuera para ir a apedrear a Benzema, ¿no? Yo creo que estamos mezclando cosas. O sea, se va a liar, seguro que se va a liar. Es innegable que se va a liar, pero se va a liar a nivel de reivindicaciones, de protestas, de lo de los accesos. Me parece una muy buena idea lo de que comer todos juntos o quedar todos juntos en un hotel. Eso me parece bien. Pero de ahí a decir que peligra la integridad física, por ejemplo, de los jugadores del Madrid...
Pero, hombre, vamos a ver, aquí se ha hablado de una invasión de campo, que ojalá no suceda. No. Claro, si yo estoy con el 8 del Madrid en el campo, no estoy tranquilo.
Pero se ha hablado...
Pero espera un momento. Es que si se habla de una invasión de campo, si salta alguien al campo, se supone que saltará con una pancarta, no para pegar a nadie.
Bueno,
bajo mi punto de vista, quiero pensar que es así.
Eso no lo sabe nadie. O sea,
ya lo sé, pero que en teoría...
Una de las acciones
que al Madrid no le va nada en esta guerra. Es decir, el Madrid no tiene la culpa del problema político que puede haber en Cataluña.
No tiene ninguna, pero pone un zumuñeco.
Sí, pero quiero decir que supongo que el que salte al campo, no, si quiere defender su idea, no será una idea pegándole a Benzema.
Es que lo que quieren es el escaparate.
Claro.
No quieren nada contra el Real Madrid.
Pero tú estás en el campo y tú estás tranquilo.
A ver, ayer saltó uno y abrazar a Cristiano Ronaldo y Cristiano Ronaldo casi le mete un puñetazo a uno de ellos.
Le arañó en la espalda.
Claro, y le arañó en la espalda. Nunca estás exento de eso en un campo de fútbol, en un espacio público.
Pero vamos a ver, que nunca estés exento, estamos de acuerdo. Pero de las cosas que se han comentado, que seguramente y ojalá, repito, en el primer momento quede nada, se ha comentado que en el minuto 17-14 puede haber una invasión de campo.
Pero ¿quién dice eso?
Se ha comentado que vivís en Lituania.
Fue una información de Esteban Oristieta, que le hemos
pedido
ahora, para que era para el tema de Neymar, lo publicó Esteban Oristieta, nadie desmintió que haya información,
por
un
favor.
Apagón, una invasión de campo,
eso se ha comentado.
Se publicó en el mundo. Y
pero luego hay una cosa, hay que hacerlo, es decir, luego hay que hacerlo. Es decir, tú puedes decir, quiero invadir el campo. Luego tienes que invadir el campo, ¿eh? O sea, porque
estamos de acuerdo. Estamos hablando de hipótesis.
Hay que llegar hasta abajo, hasta primera fila. Claro. Y una vez que estés en primera fila, tienes que conseguir saltar al campo y que los que están de steward te dejen pasar.
O sea, no es lo mismo planear un robo que luego cometer un robo.
Pero eso estamos de acuerdo. Ahora estaréis de acuerdo conmigo en que si yo fuera Carvajal, que es el que ha hablado, iría a Mestalla tranquilo y al Camp Nou pensando, coño, a ver qué va a pasar.
Yo sí que estaría tranquilo si fuese.
sí, pues nada, pues sois héroes.
No, héroes claro, no. Yo, claro, es que si, yo sí soy un jugador
yo
del Madrid.
Yo con un cierto recelo. Decir,
yo
bueno,
entendería que no va conmigo este asunto. Que
claro,
que
es que básicamente...
no va con
él. El que habla de la integridad ha sido yo, lo digo a Dani, que he dicho yo el de la integridad. Pero que es que digo que precisamente de lo que no hay que preocuparse, creo.
Exacto, exacto.
Es de la integridad física de los jugadores del Madrid.
También hay que tomar
es que no va con ellos toda esta historia.
También hay que tomar
lo que
un aeropuerto y se tomó. También hay que quemar un contenedor en una zona céntrica y se quemó.
Bueno, pues entonces suspendamos la liga y que no se juegue ni un partido más. Bueno,
no. Y se cortaron. Quiero decir, los que estamos hablando de hipótesis, se puede hablar de hipótesis en un sentido y en otro.
Naturalmente.
Claro,
ojalá no pase nada.
Sí, pero Palomar, tú eres un futbolista del Real Madrid y no estás tranquilo.
No. Yo no.
Yo estaría más tranquilo, insisto, llevo 3 noches diciéndolo, si sale un técnico en seguridad y me dice garantizamos eso, mañana es lo que a mí me daría tranquilidad.
Mira, por ejemplo,
no me da tranquilidad la gente de Barcelona que estáis allí viviendo y diciéndome que estamos mezclando
cosas. Quería Oliveros,
eso no me da tranquilidad.
Oliveros quiere decir algo.
No, recordar lo que decías al principio. Es a las 11 de la mañana que en la Consellería de Interior, Miquel Buch, que es el conseller de Interior, y Eduard Sallé, que es el comisario de los Mossos, ofrecerán una rueda de prensa. Supongo que hablarán con más amplitud de lo que te decía el otro día el Mosso de Escuadra.
Mañana también habla el ministro. Mañana tienes dos. Porque el ministro, nos alegramos un montón, que parece
ha
ser que milagrosamente ha recuperado la voz.
Bueno, hay tratamientos.
Con... mañana a las...
Sí.
Hay...
Perfecto. Caramelos
de menta y tal. Pues.
Pero vosotros creéis que sí.
Mañana a las 8:15 de la tarde en Granada habla el ministro.
Pero no habléis todos a la vez. A ver, mañana a las 8:15...
Mañana a las 8:15 de la tarde en Granada, recuperado de la voz, felizmente, habla el ministro Marlaska. Imagino que, vamos, si estoy yo, la primera pregunta es, ¿garantiza usted, señor ministro, la seguridad del clásico, sí o no?
Claro, pero a lo que voy es que si vosotros creéis que si el Ministerio del Interior o los Mossos o la Policía Municipal de Barcelona no pueden garantizar la seguridad de los jugadores del Real Madrid, por ejemplo, el partido se va a jugar.
Claro, es que ahí voy. Claro, es que si eso ocurre...
No, si eso ocurre, no... a campo neutral. Se acabó.
Vamos a ver.
¿Ya está?
Si es que a Rubiales nadie ha dicho que la seguridad de fuera dependa de Rubiales. No, es que no depende ni de Rubiales
depende
ni de la Liga.
Decisión, vale, sí, por depende eso. La decisión...
Eso es.
...posterior a un anuncio de que eso no es. Se garantice la
previamente,
seguridad.
Previamente, la federación...
Entonces, solamente... te digo, si no se garantiza la seguridad, a campo neutral y se acabó.
Claro, eso es.
Se
y
acabó.
Ahí la
hombre, es que si no se garantiza la seguridad, no pues, se puede jugar el partido.
Pues entonces a campo neutral.
Y ahí la potestad es del presidente de la federación o del órgano que delegue, que eso es lo que iba yo.
Correcto.
Y hasta que eso no ocurre, la federación efectivamente no puede intervenir.
Vaya clásico, ¿eh? El clásico más largo de la historia.
Que esto se arreglaba, te digo
que
yo.
Se acabe ya, por favor.
Sí.
Esto se arreglaba.
A todo esto, por cierto, a todo esto con los dos equipos empatados a puntos, primero y segundo, jugándose la liga, dos equipos que estábamos acostumbrados a que este clásico llegaba ya con el Madrid muy descolgado ya en el mes de octubre, noviembre, en los últimos años, tenemos un clásico precioso por delante para cerrar el año.
La previa mucho mejor de lo que está
haciendo. Ese clásico debería de aplazarse hasta que se recuperara Hazard.
Eso es otra cosa. Eso es
ilusión,
lo
que busca. Le hacía ilusión al muchacho, pero claro, no, que esas manías acelerarlo todo.
Es verdad.
Es
el otro tema del día ha sido la sentencia a los tres exjugadores de la Arandina, Raúl Calvo, Víctor Rodríguez y Carlos Cuadrado. 38 años de prisión para cada uno, que yo por la mañana cuando he leído la alerta pensé que habían sumado la condena de todos ellos. No, son 38 años de prisión para cada uno de ellos. Emilio Cortés es nuestro catedrático de Derecho Penal. Hola, Emilio, muy buenas.
Juanma, compañía, buenas noches.
Es una sentencia durísima, ¿no?
Es una sentencia durísima que aplica la doctrina del Tribunal Supremo relacionada con el caso de la manada de Pamplona y que viene a decir que en este tipo de agresiones sexuales donde concurre más de un individuo, no solamente responderá de su agresión sexual, la que comete él, la que proyecta sobre el cuerpo de la víctima, sino que además, como está concurriendo con otros a crear o está contribuyendo a crear una situación de intimidación en esa víctima, pues también debe responder como cooperador de las violaciones de los demás. Y por tanto la suma de esas tres penas, en este caso, porque son tres personas, la de la autoría y las dos de la colaboración, nos da el margen de los 38 años de prisión.
Son, creo, 14 por hacerlo y 12 y 12 por consentirlo de cada uno de los otros dos, ¿no?
No tanto consentir, sino contribuir.
Colaborar, contribuir.
Claro, es decir, el estudio de los delitos contra la libertad sexual, en definitiva, es estudiar cuál es la causa que hace vencer la resistencia de la víctima. En este caso estamos ante una intimidación. A esa intimidación, al hecho de que la víctima no pueda reaccionar, contribuyen los tres. Y contribuyen distribuyen los tres de tal manera que sirve para su propia agresión sexual, pero también contribuye, también causalmente tiene un margen de contribución en la de los demás, porque la intimidación se mantiene precisamente por la presencia de ese grupo.
Emilio, yo desde fuera, cuando veo a los de la manada salir del juzgado y tal, los veo tapados, con gafas, con la capucha puesta, etcétera. Esa cara de culpable que llevan cuando entran y cuando salen. ¿Por qué estos tres exjugadores de la Arandina van a pecho descubierto cuando salen y se plantan delante de los medios de comunicación y siguen clamando la inocencia y hablan de unas pruebas que el juez no ha querido tener en cuenta?
Bueno, yo creo que eso es una cuestión que atiende más a la forma de ser de cada uno, ¿no? A la forma de enfrentar la problemática, incluso de manera genérica, cómo enfrentan estas personas los problemas o qué grado de intoxicación, en el sentido más noble del término, tienen de sus abogados a la hora de que estos le participen, pues un mayor o menor grado de compromiso frente a una condena. Muchas veces nuestros clientes actúan por nuestras propias indicaciones, que somos los que teóricamente sabemos del asunto y podemos decir, estaros tranquilos, estaros inquietos, ¿no? Pero creo que eso, desde el punto de vista criminal, no tiene, digamos, ninguna relevancia en cuanto a que podamos adivinar desde fuera, claro, si son más o menos culpables por su reacción ante los medios de comunicación.
Sí, es que se habla de audios de WhatsApp que el juez no ha tenido en cuenta.
Lo ha dicho un jugador en el sonido que has metido, que al parecer, Emilio, existe un audio de la víctima en la que reconoce a sus amigas que no fue una violación, que no fue abuso, pero el juez no ha admitido esa prueba. ¿Por qué no la ha admitido? Porque suponemos que es un mensaje privado, ¿no?
Bueno, una cosa es que no la admita y otra cosa es que no la valore o que la valore en conjunto con el resto de las pruebas. A lo mejor resulta que el juez puede considerar, como parece desprenderse del tenor de la sentencia, que era una maniobra por encubrir esa actividad que había padecido la víctima, que tampoco es una cosa que merezca ser por ahí, amplificada por ahí, y entonces el juez es libre a la hora de valorar la prueba. Es decir, una cosa es la admisión de la prueba, que la prueba quede incorporada o quede expulsada del proceso penal, y otra cosa es la valoración que haga el juez de esa prueba.
No, es que yo creo que esta no ha sido admitida,
No fue admitida, y como no fue admitida, bueno, pues en virtud de una resolución judicial, pues habrá entendido el tribunal, en este caso formado por tres magistrados, que no es una prueba que deba llevarse al plenario y por tanto queda expulsada de ese acervo, ¿no?
Ahora, ¿ellos pueden recurrir esta sentencia?
Sí, naturalmente, ante el Tribunal Supremo, claro.
Pero tienen que entrar en prisión, supongo.
Bueno, ahora habrá, dada la gravedad extraordinaria de la pena, pues habrá una vistilla, esta que se está produciendo estos días con los condenados en el proceso, con los de la manada de otros sitios que no son Pamplona, y entonces ahora habrá una vistilla donde el Ministerio Fiscal o las acusaciones podrán pedir, dada la gravedad de la pena y para evitar el riesgo de fuga, la posibilidad de que ingresen preventivamente en prisión, pero lo tiene que pedir alguna de las acusaciones porque en España los jueces no pueden acordar esa prisión provisional de forma autónoma, sino que necesitan una petición de una acusación.
Lo normal es que se pida.
Sí, hombre, las penas son muy graves, son extraordinariamente graves. Aunque luego el margen máximo de cumplimiento en España son 20 años y por tanto existe un grado de inflamación de 18 años que en principio teóricamente no van a ser cumplidos, pero la envergadura de las penas sí justificaría un ingreso provisional en prisión de estas personas, a salvo de que luego el Tribunal Supremo pueda darle la vuelta o pueda mitigar esa pena tan grave en relación con los tres condenados.
O sea, perdona, les han caído 38. ¿Cuánto van a estar en la cárcel si finalmente tienen que cumplir?
El máximo son 20.
20.
Y luego ya, en fin, luego ya habrá que ver si hay clasificaciones en grado, pero en principio el máximo son 20 años.
Pero el máximo para cualquier tipo de pena en España no, ¿no?
Sí, el máximo son 20 años de cumplimiento.
O sea, ¿tú pones un coche bomba y te cargas a 50 personas y cumples 20 años de cárcel?
Eso, bueno, vamos a ver, ¿no? En ese caso es distinto porque ahí se atiende a distintos bienes jurídicos, cada muerto tiene su vida. Aquí estamos hablando de que son atentados que se producen contra una misma víctima.
Vale.
Por tanto, aquí no hay distintas víctimas. Si hubiera distintas víctimas, llevaríamos el plazo de los 20 años a cada víctima.
Vale. Tú ten en cuenta que yo te hago preguntas del primer día de derecho penal. O sea, del día de la presentación. Vale.
Bueno, entonces, en este caso hay una única víctima y, por tanto, todo lo que se haya hecho contra ella se contrae en principio un máximo de cumplimiento de 20 años. Recordad los delitos terroristas que muchas veces la Fiscalía pedía 2000 y pico de años, ¿no? ¿Lo recordáis?
Sí.
Bueno, esto es un poco, está inflamado, es ficticio y, en definitiva, entre otras cosas, por razones puramente ideológicas, el margen de cumplimiento, pues, lógicamente, en España alcanza el máximo de 20 años.
¿Tú sabes cuál es la mayor condena de la historia de España?
Pues, en el periodo democrático.
Sí, yo sí la sé. Mira, sé una cosa que tú...
¿Cuál? Cuéntame.
La de Emilio Suárez Trasorras, el que le dio la dinamita a autores del 11M.
Sí, sí, exactamente.
Creo que acumula...
Sí, sí, una burrada.
2.000 años o por ahí, me parece.
Sí, sí, tendría que vivir 30 vidas para cumplir esa pena. Por tanto, luego, el propio código establece una especie de sordina a eso y al final dice, bueno, el periodo máximo de cumplimiento es este. Y por tanto, aunque le... Pero en ese caso ya es distinto porque estamos hablando también de muchos perjudicados, de muchos muertos, de muchos heridos. Pero en este caso, que solamente hay una víctima, ya digo que llegará a los 20 años. A salvo de lo que puede decir el Tribunal Supremo, y ya aventuro desde ahora que por olfato, por años, me da la sensación de que el Tribunal Supremo algún maquillaje le va a hacer a esta sentencia.
¿Cuántos, Angelito? ¿Cuántos le han caído?
34.000 años de prisión.
Ah, 34.000.
34.715.
Sí. 34.715, fíjate. Yo sabía
eso
que
no, me había... Eso no lo vamos a vivir, por mucho que nos cuidemos, no lo vamos a vivir.
Firmo los 15, fíjate.
Oye, Emilio, ¿y ¿por qué crees que el Supremo maquillara la pena esta?
Bueno, porque en los hechos probados, la fundamentación jurídica, lo que se pone de manifiesto es que el principal argumento que se tiene es el testimonio de la víctima. Y el testimonio de la víctima, según parece, presenta algunas contradicciones. Y el Tribunal Supremo, si bien admite el testimonio de la víctima como prueba de cargo, faltaría más y mucho más en este tipo de delitos, donde son delitos que se suelen cometer en la soledad del autor, en este caso hay más personas. Pero bueno, el testimonio de los autores es unánime, ¿no? Frente al testimonio de la víctima, parece ser que ha habido alguna contradicción en los testimonios de la víctima, que a veces ha dicho blanco y otras cosas otras veces ha dicho gris, y el Tribunal Supremo suele ser bastante sensible con este tipo de contradicciones a la hora de poder disminuir valor probatorio de cargo al testimonio de la víctima. Insisto que se admite, se le da testimonio, se le da valor de verosimilitud, pero siempre que no haya contradicciones, que no haya un interés espurio, es decir, que se somete a determinadas características que posiblemente en este caso a lo mejor no han concurrido.
Emilio, es siempre un placer escucharte.
Es un sabio, es un sabio.
Aunque sea por temas tan escabrosos y tal, pero nos aclaras muchísimo y vale, se ahorra uno leer 50 páginas de periódico, la verdad.
En un programa líder hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Vamos, ¿no?
Hombre, lo has hecho líder tú, Emilio.
No, que en absoluto, por Dios.
Viniste cuando estábamos comiendo lentejas frías.
Y aquí seguimos.
Por cierto, enhorabuena, Emilio. Gracias, me lo habéis felicitado que su equipo va líder de segunda.
Sí, hombre, eso también es importante. A ver si...
Cádiz. No sabía que eras del Cádiz.
Pues ya te lo digo yo.
A ver si nos dura la racha, ¿eh? A ver si no nos entra el miedo y conseguimos el ascenso que la afición se merece tanto.
Joder, qué maravilla. Emilio, un abrazo.
Muy fuerte.
Gracias.
Muy pronto, gracias.
Es uno de los personajes radiofónicos del partidazo, ¿eh?
Es tan amable, hombre, además. Tan didáctico, sí, y tan amable.
¿No?
Y
¿cómo lo explica, no?
Lo explica muy bien. Es que explica muy
explica
bien.
Explica divinamente. Tenía que dar una clase antes de hacer...
Si os pillan en un profesor, ¿eh? Sí, si os pillan en un marrón, que lo explique...
Le vamos a invitar para que explique también el VAR. Para ver si lo entendemos también.
Mensajes de los oyentes, partidazo Cadena Cope. Isaac Avilés.
Neymar no deja de ganar puntos para fichar por el Barça. Ahí sigue haciendo amigos. Otro oyente decía que por eso nunca será Balón de Oro. A Neymar le mueven únicamente los millones. Jamás podrá compararse con Messi o con Cristiano Ronaldo.
Qué bonita la música, ¿eh?
Es preciosa, es música navideña. Un aficionado decía: soy aficionado del Barça e iré al Camp Nou a vivir un partido de fútbol. Nada más, no le deis más vueltas. Y otro decía que solo habláis de la seguridad de los equipos, pero que los aficionados del Madrid estaremos seguros para llegar al Camp Nou, se preguntaba. Y hay muchos mensajes que nos llegan hablando de la Navidad. Fíjate, este nos dice: escuchando cómo tiene que ser un local cool, hablado por Alcalá, me he dado cuenta que en realidad es David Miner, que Alcalá debe seguir en la cena de Navidad. Josu desde Vitoria diríais, dice: ¿me podríais decir quién es el MVP de las comidas cenas de la COPE?
Evia.
Fíjate, sí. Ya le ha quedado claro.
Peleado.
A
Josu. Pero le quitó el puesto a Vaquero, ¿eh?
A Vaquero le quitó.
Vaquero, sí.
Vaquero era, sí,
Vaquero
pero...
era el rey de...
Vaquero ahora se reserva para provincias, solo actúa en provincias.
Sí.
Ahora bolos,
mejor canterano, sin duda, es Alberto Arango.
Ya solo torea en plazas de segunda para abajo.
Y por último, un oyente, fíjate que hoy un mensaje nos manda Juanma, dice: Navidad, cenas, amigos, familia y para terminar, un clásico y el partidazo. ¿Qué más se puede pedir?
Qué bonito, ¿eh?
Qué bonito, macho.
Súper emocionante.
Sí.
Qué bonito, y la musiquita, ¿eh?
No, qué va, cool.
Y los pitos de la
música de arriba, José con pitos.
El medio radio, Alcalá.
Medio radio.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Quieres. ¡Feliz Navidad en el partidazo!
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.